De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es viernes 14 de diciembre, aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Lo primero, como siempre hasta ahora, es el tráfico. Desde primera hora de la mañana nos dicen desde la Dirección General de Tráfico que es una hora punta de viernes, un poco menos. Sigue un poco menos, Teresa Serrano, buenos días. No, no está la Dirección General de Tráfico. Pues debe ser un poco menos, porque no está ni la Dirección General de Tráfico. En Madrid, las pantallas que tenemos que contar hasta ahora, Ángela Beato.
Pues lo más animado lo encontramos en el enlace del Paseo de las Delicias con la Glorieta del Emperador Carlos V. Hay dificultades también en los trayectos por el Paseo del Prado hasta Cibeles. Empeora el nudo norte por el Paseo de la Castellana, Moncloa y Cristo Rey con la conexión con Cea Bermúdez. Lo mismo que el Puente de Praga y en general la zona sur de la M30 a partir de Ventas y el nudo de Manoteras. En cuanto a cercanías, presenta esta hora total normalidad, aunque hay huelga de interventores, lo recuerdo. En cuanto al metro, recuerden también que hasta las 9 funciona con servicios mínimos por el paro de los maquinistas y que de 10 a 2 de la tarde el Comité de Empresa de Metro ha convocado otros paros en todas las líneas, o sea que la cosa está bastante animada.
Ahora sí, como he avanzado hace un minuto y conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, hora punta pero menos, ¿o no?
Pues en las vías madrileñas ahora lo que hay que destacar, Juan Pablo, es un accidente en la M40 en Villaverde que está creando 3 kilómetros de tráfico muy intenso en sentido A5. Más allá de ese accidente, efectivamente, la hora punta de este viernes prenavideño está hoy muy descafeinada, menos intensa que otras mañanas, aunque encontramos pues retenciones de entrada en prácticamente todas las vías de la zona norte, A1 San Sebastián de los Reyes, nudo a Manoteras, A2 San Fernando y Canillejas, la A3 Santa Eugenia, ya pasamos a la A6, el Plantío y Aravaca en ambos sentidos, en la M607 en Tres Cantos, el Goloso y en la zona de las Tablas en ambos sentidos, pero en toda la zona sur mejora notablemente más allá de ese accidente en la M40.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, hoy viernes el baloncesto debería ser el gran protagonista. Qué partidazo ayer, qué canastón de Campazo desde su propia área, pero que me pierdo, Juan Pablo.
Sí, claro, además esta semana, como no he podido hablar de fútbol, te vas
claro,
a baloncesto.
Hablamos de baloncesto,
correcto,
efectivamente.
Correcto, sí, pero te veo venir ya, vamos. Que metió la canasta desde el parking, que se dice.
Sí, vamos, yo no he visto nunca una canasta.
Una cosa igual, ¿no? Desde debajo de su canasta, la otra canasta.
De los Harlem Globetrotters.
Vamos, una cosa espectacular. Le van a hacer un monumento en la puerta del Palacio de los Deportes, creo, ¿no?
Sí, además con luego el resultado final acompañó. O sea,
sí,
todo
sí.
Bien.
En fin, Madrid-Barça en la Euroliga, ganando en Madrid, estás de buena mañana.
Sí, es un viernes estupendo.
No te pierdas.
Pero eso sí, con tintes un poco bélicos en el ambiente, ¿sí?, y en las portadas de los periódicos. Un vocabulario bastante inquietante, sobre todo por las intenciones de los grupos radicales independentistas en Cataluña de reventar la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el viernes que viene y sembrar el caos en Cataluña. Se habla de comandos para asaltar Barcelona, un ejército de 6.000 CDR, 9.000 agentes de Mossos, Policía y Guardia Civil para proteger el Consejo de Ministros. Acabamos de conocer las cartas enviadas por el Gobierno Central al Gobierno catalán y a la alcaldesa de Barcelona con la comunicación oficial de la celebración del Consejo. En la Generalitat se habían quejado por no tener esa notificación oficial. Ya la tienen y ahora el reto es garantizar la seguridad. Las competencias están transferidas, la responsabilidad es del presidente Quim Torra y el ambiente se caldea por las amenazas de los violentos. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia sobre la celebración de este Consejo de Ministros? ¿Debe ser absolutamente normal que el Gobierno de España se reúna en cualquier lugar de España ¿O es una provocación, como dice la consejera catalana Elsa Artadi, por la fecha elegida un año después de las últimas elecciones catalanas? Si hay violencia y altercados, podría ser el detonante para que Pedro Sánchez tome la decisión de adoptar el artículo 155 e intervenga la autonomía catalana. Se lo llevan pidiendo desde hace tiempo PP y Ciudadanos. Hoy José María Aznar, en una entrevista en El Mundo, es más concreto: intervención total y sin límite de tiempo. Una cuestión que planteo: ¿cómo es posible que los Mossos no hayan desmantelado a unos grupos violentos y que están actuando como son los CDR? Ya sé la respuesta, ingenuo o insidioso, pero no es de recibo que se admita que estos grupos organizados puedan amenazar la celebración de un Consejo de Ministros y nadie haga nada. Bueno, sí, hay información de inteligencia suficiente. Otra cuestión es si hay voluntad de enfrentar este desafío. Ambiente muy convulso hoy por Cataluña, una vez más, y si a esto unimos el gasto militar en fragatas, blindados y Eurofighter, la imagen de las fuerzas especiales francesas que han abatido al terrorista en Estrasburgo, y culminamos con la candidatura por Vox a la alcaldía de Palma de Mallorca del general retirado Fulgencio Coll, pues tenemos un ambiente, pues eso, un tanto militar. Artículo muy completo, por cierto, de Ángel Collado hoy en El Confidencial, ahora nos lo contará, sobre las razones que han movido a este militar retirado a dar el paso en la política. Fue GEME, jefe del Estado Mayor del Ejército, con Julio Rodríguez, hoy en Podemos, cuando este era GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y eso sí, Fulgencio Coll tiene una envidiable hoja de servicio.
Por alusiones, Collado. Explica quién es Fulgencio Coll, recuérdalo.
Fulgencio Coll, teniente general Fulgencio Coll, llegó a ser jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el último gobierno de Zapatero, entre 2008-2011, exactamente. Sí. Su jefe superior era el entonces GEMAT, José Julio Rodríguez, alias Julito el Rojo, más conocido de aquellos tiempos como Julito el Rojo. Julito el Rojo, antes de que tuviera la tentación y la oferta de Pablo Iglesias, era Julito el Rojo porque se entendía que era muy pro-PSOE, era el militar favorito del gobierno. El segundo militar favorito del gobierno, yo creo que el primero, porque fue en origen más... lo que pasa es que no le tocaba a un general del Ejército de Tierra ser GEMAT, si no lo hubiera sido, El entonces coronel Fulgencio Coll fue el que organiza, el último jefe de un destacamento español en la guerra de Irak. Él organiza la retirada y...
Este militar que se presentará por Vox.
Este militar que ahora, lógicamente, será acusado de ultra y de facha y de no sé cuántas cosas más.
Fue el que hizo el repliegue de las tropas españolas por órdenes del gobierno.
Mandó el último despliegue del último gobierno de Aznar, lo mandó allí, y cuando el gobierno de Zapatero decidió que se viniera, se vino. Se vino con sus tropas, con sus 1.200, creo que eran 1.200, y formados en su base de Badajoz, eran de la brigada mecanizada o acorazada de Badajoz. Allí formado, concurrió el señor Zapatero, cosa absolutamente inédita, que un jefe del gobierno esté presente en un acto militar de esa entidad, y a su vuelta le formó las tropas y dio novedades y acató las órdenes. Esto le dejó deslumbrado al señor Zapatero. Y a partir de ahí empezó una carrera absolutamente meteórica. Se saltó a varios generales y tenientes generales en toda su carrera. Recibió el encargo de organizar la UME, nada más y nada menos. Y a partir de ahí pues llegó a GEMAT. Y este señor, que fue GEMAT...
Jefe de Estado Mayor del Ejército.
Que como tal, bueno, insisto, que porque no le tocaba. Es decir, porque le tocaba entonces al Ejército del Aire que fuera el GEMAT, y si no, lo hubiera sido. Y entonces el general o el militar favorito de ese gobierno, pues hoy desembarca en Vox. Es todo un síntoma.
¿Y por qué hace eso? ¿Por qué toma esta decisión? Tiene 70 años, está retirado.
A los 64 años este señor se jubila, se va a Palma de Mallorca textualmente a cuidar a sus nietas. Y se encuentra que sus nietas no pueden hablar español en el colegio, porque allí en Palma ha empezado la inversión lingüística y tiene que ser en catalán. Él incide en el asunto del catalán. El general conoce, habla perfectamente el mallorquín. Luego, por fruto de la normalización y de la inmersión lingüística, en Baleares
habla inglés y francés.
Bueno, aparte inglés y francés, por supuesto. Como todo general o oficial de Estado Mayor del Ejército Español, está dos escalones por encima en materia de idiomas y en casi todo de nuestra actual clase política. Él, por supuesto, ha tenido destinos en la OTAN, ha estado en Bosnia y
yo
se
le
maneja
en Bosnia.
En inglés.
¿Tú le conociste en Bosnia? ¿Qué estaba haciendo tú en Bosnia y él también?
Pues no, las tropas españolas que estaban garantizando la seguridad y sobre todo el transporte de ayuda humanitaria con varias misiones en Sarajevo y entonces
yo en creo los que, 90 estamos hablando en finales los 90, de los 90,
yo
¿no?
creo que Fulgencio Coll entonces era capitán, teniente o capitán.
Sí, sí, o teniente coronel, sí, como mucho.
Ahí andaba.
Sí, en efecto. Él empieza a sufrir en Baleares lo que él llama la ofensiva del proceso de descomposición de España, la ruptura del sistema educativo. Ve lo que ha ocurrido estos años y él decide que tiene que hacer algo, que tiene que dar un paso al frente, que es lo que me cuenta anoche. Desde hace 7 meses tiene la oferta de Vox de incorporarse a sus listas, se lo piensa. Él está retirado, no está en reserva, ¿eh? No tiene ningún vínculo con el Ministerio de Defensa. Es un jubilado que cobra la paga, supongo que la máxima, de todo jubilado español. Y él dice que ofendido la noche de autos...
O sea, que es un civil ahora mismo. Ahora,
bueno, un militar no deja nunca de serlo.
Ya, bueno, pero que ni siquiera está en la reserva, quiero decir.
No tiene ningún cargo ni ningún título que le habilite. Que de hecho, no ha tenido ni que pedir permiso ni comunicar a nadie su salto a la política, porque es un jubilado. A todos los efectos administrativos en el Estado español no deja de ser un jubilado. Y él da el paso ofendido por lo que él dice, que hay una campaña en contra de Vox. Se ofende de que a Vox le llaman partido de extrema derecha, de ultraderecha y fascista, por el hecho, que es lo que él dice, de defender las libertades, la Constitución y la democracia en España. Y dice que es el único partido que hoy en día abiertamente plantea la necesidad de que el Estado recupere las líneas básicas y la competencia de educación y la igualdad en sanidad en toda España. Eso es lo que él dice textualmente.
Pero no deja de llamar la atención este paso que da este militar con este currículum que nos acaba de recordar Ángel Collado en distintos gobiernos, en distintas etapas y distintos casos, pues no deja de llamar la atención.
Claro, y precisamente yo creo que refuerza la idea de que esa campaña antifascista que abrieron, entre comillas, Pablo Iglesias y algunos del gobierno la noche electoral de Andalucía, lo que es una fábrica de votantes y de militantes de Vox. Esto que acaba de contar Ángel, de que esa misma noche ese Fulgencio Coll, el día que decide dar el paso adelante, pues lo demuestra que deberían ser más cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen, porque efectivamente están convirtiendo a Vox en toda una fuerza de dimensiones. Yo no sé dónde va a acabar llegando, pero efectivamente estoy convencido que desde el día de las elecciones andaluzas hasta hoy ha ganado mucho más de lo que tenía.
Decían mil militantes diarios.
Efectivamente, sí, esos decían lo que se estaban apuntando, pero vamos, yo creo que votantes, muchísimos, porque os recuerdo que hasta el día de las elecciones andaluzas habíamos hablado de Vox, pero muy poquito. Y ahora prácticamente solo hablamos de Vox.
Es que Fulgencio Coll es además un personaje en Palma de Mallorca. Es el hijo ilustre de Palma de Mallorca. Un señor que ha sido el jefe del ejército español. Tradición de militares y de mallorquines de no sé cuántas generaciones.
Sí,
su abuelo fue alcalde ya de Palma de Mallorca.
Yo creo que Fulgencio Coll tiene la suerte de que, como existe el precedente del general Rodríguez con Podemos, los de Podemos no le podrán llamar fascista y decir, oye, esta es la confirmación.
Sí, le llamarán seguro.
No, pero te quiero decir que no, es muy difícil argumentar que, bueno, ya lo hemos dicho,
un militar
que
en un
militar
político,
en un partido, no sé qué. No lo podrán decir, pero porque efectivamente no. El precedente lo tienen ellos primero.
Pero lo que subyace es gravísimo, ¿no? Yo aplaudo el paso al frente que da este militar, pero lo que subyace es que este señor llega a su tierra, vuelve y no puede entenderse con sus nietas. O sea, esto pone en una dimensión a dónde estamos llegando, a dónde se está llegando, que no puedas comunicarte, que en un país como España, pues eso, oye, es una riqueza que puedas hablar catalán, que puedas hablar cualquier lengua, pero que no te puedas comunicar en castellano, que no puedas. O sea, que a un señor de 70 años que tiene su vida hecha, que me voy a cuidar de mis nietas, a estar un poco tranquilo, y que decidas dar este paso, vale, a Vox, pero bueno, igual podías decir, pues me voy a otro partido. Yo creo que es el síntoma más evidente de lo que se está viviendo en España, ¿no? De una cierta los intentos de algunos de llevar a esto una cierta descomposición, y que hay gente que está empezando a decir pues lo que se decía hace años en el País Vasco: basta ya, y me comprometo activamente para que esto no siga por estos derroteros. Es un síntoma muy preocupante de lo que está pasando y muy elogiable por parte de...
A mí me gustaría retomar una cuestión que ha dicho Juan Pablo. ¿Qué hace un militar en la política?
Sí.
O sea, yo, por supuesto, los militares...
Yo ya he cumplido su misión al servicio de España.
Claro,
¿eh?
Los militares, te lo dicen, ellos no quieren saber nada de claro, política. Ellos desde hace bastantes años son profesionales bajo el
mando del
gobierno. Han demostrado su valía en misiones internacionales, también en territorio nacional, con reconocimiento...
Y tanto de OTAN, tú lo sabes, Javier,
de Estados Unidos y de mucha gente. Y frente a lo que puede ser el estereotipo de el militar dictador de derechas, bueno, de derechas pueden ser. Sin embargo, luego ellos a la hora de actuar, de formarse y de tener la cabeza bastante bien amueblada, ojalá muchos quisiéramos tener la capacidad profesional que tiene ahora mismo un militar español con dos o tres idiomas. Yo tengo al hijo de un amigo mío que es comandante, que está ahora en Estrasburgo y ya está hablando alemán. Ya ha estado en Irak, ha estado en Líbano, ha estado en Afganistán y realizando labores muy importantes. Y luego además con unos conocimientos, porque ahora mismo hablábamos del gasto en defensa que va a
aprobar el gobierno de ministros. Continúa el plan del antiguo gobierno.
Claro, ahora estos militares están manejando sistemas de armas con una altísima tecnología que valen millones de euros, pero con una altísima tecnología que requieren unos conocimientos al más alto nivel de cualquier empresa privada. O sea, a donde quiero llegar es que ahora mismo el militar no es ese militar con el estereotipo que quizá muchos tengan. No, son gente muy preparada, muy profesional, que tienen sus ideas. Unos serán más o menos, bueno, Fulgencio Col con el gobierno de Zapatero tuvo un trabajo excelente, pero sin embargo
el gobierno Zapatero,
luego da el paso y se va a Vox, ¿no? Ahí además en este tipo de estereotipos.
Y da el paso la noche de las elecciones andaluzas.
Una batallita de abuelo, si me permites, Juan
Hombre,
Pablo.
Por favor.
O sea, estando en Bosnia, yo recuerdo un gran amigo que todos conocemos, y éramos pues, muy de izquierdas, y joder, la Legión en Bosnia, ya verás aquí, con el estereotipo que había de la Legión, joder, ya verás esto, van a montar aquí. Que va, a las 3-4 semanas, me acuerdo que íbamos por la noche conduciendo por la M17 y se nos cruza un convoy.
La M17 de Bosnia.
De Bosnia.
Ya
veis
la pegatina.
Y entonces...
Es que ahora estamos, en fin.
Sí, se cruza un convoy de camiones y demás, y yo le pregunto, oye, ¿y este convoy de quién es? Y va él y dice, de los nuestros, porque eran españoles. Digo, coño, cómo hemos cambiado, ¿eh? Porque al principio ya verás esto, lo que van a montar allí los legionarios, los militares que son. Y a las 2-3 semanas, cuando nos conocimos, porque ellos también cambiaron, cuando ellos conocieron cómo los periodistas estábamos trabajando y que no solo nos dedicábamos, como decían ellos, a meter el dedo en sálvese la parte,
sí.
Y nosotros también conocimos cómo ellos trabajaban y el nivel de formación y de profesionalidad, pues la cosa cambió. Y entonces, en ese estereotipo digo, anda, de los nuestros, ¿cómo hemos cambiado?
El aumento de gasto, no es un aumento de gasto que va a aprobar el gobierno, ¿no? Ángel,
nada.
Es continuar lo que hizo el gobierno anterior, ¿no?
Yo creo que es una buena operación de Iván Redondo, de estas de imagen.
Iván
de...
Redondo es el jefe de gabinete del presidente.
Sí, yo creo que todavía...
Te digo como lo de la M17.
No es suficientemente conocido, pero bueno, es el jefe del aparato de propaganda de la Moncloa, es el creador del...
Jefe de gabinete, Ángel, como te pierdes.
Y bueno, pues yo creo que ha tenido ahí un par de ideas, yo creo que esta le ha salido bastante bien. La noticia hubiera sido la contraria, es decir, que este gobierno no hubiera cumplido con las obligaciones de desarrollar sus compromisos presupuestarios a largo plazo. En este caso estamos hablando de una década de la inversión en renovación del material de defensa, que parece que el gobierno va a ir al supermercado y se va a comprar unos aviones y hay unas fragatas y tal. Simplemente lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros, simplemente y nada más y nada menos, que es el llamado techo gasto, que es el primer paso para abrir a partir del año que viene los concursos y los programas para seguir con la renovación del material de las Fuerzas Armadas. Sobre todo, y es importante en términos también económicos, porque es el primer signo de que se va a mantener la inversión en Navantia para renovar la flota, en este caso nunca mejor dicho, de fragatas, y le da carga de trabajo a 7.000 personas y supone seguir con la renovación, la inversión en concreto en Ferrol, y por eso la ministra va mañana, estuvo ayer en Ferrol y hizo este anuncio ayer en Ferrol, porque son 7.000 puestos de trabajo que se garantizan por la inversión. No es un gasto añadido, están los planes de renovación de las Fuerzas Armadas, que en este caso, en estos tres programas, abarca hasta, me parece que hasta 2030, es decir, que a partir de enero veremos si el gobierno es capaz de sacar unos presupuestos adelante o una prórroga presupuestaria que le permite habilitar de verdad invertir este dinero. Esa es la gran
cuestión. Y si no,
Y si no, pues no, como ha venido ocurriendo otros ejercicios. La renovación de estas fragatas ya me parece que arrastra un retraso de prácticamente una década.
Claro,
O sea que eso no... Simplemente el gobierno va a seguir cumpliendo con sus obligaciones de gobierno. Es decir, no vamos allá y nada menos, porque yo supongo que también podría haber tenido la tentación propagandística de decir, no, anulamos los planes de renovación porque esto nos queremos gastar el dinero en otra cosa. Gasto social, que dirían ellos.
Son 7.000 millones. Bueno, también lo van a hacer, ¿eh? También vamos
no, aquí no hay dinero para todo, ¿eh? Al eso, final, bueno, una cosa bueno, u otra, bueno, más bien será ninguna.
Anuncios para todos, vamos a ver, anuncios para todos. Ayer anuncios sociales, vamos a ver anuncios y todos los reales decretos que se puedan sacar para adelante. Lo que pasa de lo de ayer, eso son 7.000 millones de empleo. No solo 7.000
millones de euros. Y 7.000 empleos.
Y 7.000 empleos. Pero no solo en Santa Bárbara, sino también en Guadaira, en Andoain, en Aranjuez. O sea, que va a haber reparto para muchísimos sitios. Y además, pues eso, algo imprescindible que decías tú. Esto ya se continúa, ya se empezó con la ministra Cospedal. Y es que lo estábamos hablando. Tenemos un ejército absolutamente profesional que te cuentan, pues como contaba Javier, las misiones que realizan fuera de España. Y son absolutamente elogiables. Y luego tienen unos blindados, unos coches que están rozando bastante, bastante el límite. Entonces yo creo que es obligado, es bueno y además esto se traduce en empleo y en cumplir compromisos. Yo creo que todo es bueno. Y luego, bueno, presupuestos, yo creo, estoy convencida que no va a haber presupuestos, con lo cual, pues no sé si... De momento es un anuncio y ya vamos a ver cuándo se materializa. Esa es la otra cara.
Yo creo que las elecciones andaluzas han sido maravillosas. Porque yo creo que estamos asistiendo... Estamos asistiendo a una catarsis del gobierno, de Podemos, de... Bueno, en fin, esto está resultando esperanzador, Juan Pablo. Yo estoy muy contento de cómo han ido las elecciones andaluzas.
Pero porque
estoy viendo aquí, unos virajes espectaculares. O sea, ahora el gobierno pacifista sale vendiendo armamento... comprando armamento,
haciendo que compra.
Lo que es mejor, vendiendo que va a comprar.
Vendiendo,
¿no?
La venta.
Que es increíble, ¿no? Porque es verdad que una noticia de este tipo, no sé...
Es portada en muchos periódicos.
Sí. No, es una cosa muy importante,
es importantísimo.
Pero fíjate qué curioso, ¿no? O sea, que de repente el gobierno la quiera convertir en una noticia muy positiva a favor de sus intereses. Esta misma mañana están todos los ministros por ahí danzando, explicando todas las bondades de esta inversión, ¿no? O sea que yo creo que en el fondo las elecciones andaluzas van a convertir al gobierno en el más partidario de la unidad de España, en el más partidario de la defensa, de los intereses constitucionales.
Ahora que dicen las elecciones andaluzas, que falla el qué.
Digo, no, que va en el que más defiende la unidad de España, yo creo que ahí falla algo, porque el día que llegue el señor Sánchez, si llega a tomar alguna medida, que yo creo que no la va a tomar en nombre del 155, para él ya sería demasiado tarde y ha perdido el crédito. Yo creo
ahora llegaremos a eso, que no quería perder el hilo de las elecciones andaluzas por lo de Vox y la negociación del PP y Ciudadanos, que se ha abierto ninguna brecha.
Que no pasa nada. Esto es teatrillo, un teatrillo previo.
Teatrillo, se ha dicho Ciudadanos que no tiene que negociar nada con Vox.
Claro, es que no hay nada que negociar.
No, pero...
Si esto y el PP dice que no le importa hablar con
Pablo,
Vox.
Esto es exactamente como el día de la moción de censura.
¿De cuál de ellas?
La que ha habido en España, la única que ha triunfado.
Sí.
Es decir, se presenta Pedro Sánchez para derribar a Rajoy y llega allí a la tribuna y dice, el que quiera echar a Rajoy, que me vote. Y aquí van a llegar Ciudadanos y el PP y van a decir, el que quiera echar a Susana Díaz, que me vote. Y votarán los de Vox.
Eso está perfectamente ensayado y pactado.
Yo creo que ahí no hay nada. Claro,
hace falta unos días de disidencia, de yo me retiro, yo no quiero hablar con este, con el otro lo llevas tú, pero yo creo que es más para quedar bien ante sus bases. Yo, en fin, más claro que lo dejó Rivera en el debate del Congreso el otro día, ni complejo ni uno. Es decir, que sí, que van a tomar la Junta de Andalucía y con los votos de Vox y sin ninguna vergüenza. Pero, con sentido la obligación. Seguramente lo hace porque no tiene otro remedio, no tiene otra salida porque sería inexplicable lo contrario. Pero bueno, que va a haber algún tipo de accidente de que si entran en la mesa, que si no entran en la mesa, que vamos a ver cómo van a vetar que no entren en la mesa, porque no deja de ser un grupo parlamentario.
Pero tienen derecho a un puesto.
Nadie se le ocurrió que a Podemos había que vetarle en la mesa al Congreso.
Tienen derecho a uno.
Por eso exactamente, si proporcionalmente tienen derecho a uno. O sea, esto es forma parte del paripé, del teatrillo que lo acabé de definir. bueno, de alimento para sus propias bases. Estoy hablando de Ciudadanos, pero vamos, que no nos quepa duda, que tiene fecha, que está hablado y que tiene fecha.
Va a acabar siendo presidente Juanma Moreno, sin lugar a dudas, pero es verdad que las últimas horas que ya habían cerrado el pacto ese que llaman de los 47, que era PP y Ciudadanos, y luego ya cerramos el acuerdo, ya luego se tiene que adherir y va a ser luego se tiene una adhesión de Vox, pues Vox está viendo que le están intentando ningunear, que quieren que no entre en la mesa, que incluso entre adelante Andalucía, y han levantado un poquito la voz diciendo nosotros es que sí,
adelante Andalucía lo han... también le corresponde estar
entrarán
en la mesa.
Claro, todos, entrarán
pero
todos.
Le corresponde
que no entre,
a todos.
Quieren que no entre Vox, entonces bueno, bueno han levantado un poco la voz. El PP ha tenido que recular porque el PP, la orden que se ha dado también es no molestar a los votantes de Vox, porque estos queremos que vengan, que vuelvan con nosotros, eso es lo que van a intentar de cara a municipales y autonómicas.
Pero mira Fulgencio con lo que ha hecho.
Fíjate Palma lo que va a pasar.
Y lo que
esa orden no la ha cumplido.
Pero ese no estaba en el PP.
No, estaba en el PSOE. Por eso.
Ese. Y también es muy importante el contexto. Ayer cuando fue tan contundente el señor Albert Rivera, no estaba en España. Ya. Estaba en Bruselas, ¿no? Era en Bruselas.
Estaba con los liberales europeos.
Efectivamente. Entonces, el contexto, entonces ahí con Valls por un lado.
O sea, que todo depende del contexto ya.
Y la referencia de Albert Rivera.
Vamos, presidente va a ver del señor Juanma Moreno. Es
la coletilla final fue: no podemos negociar nada con alguien que está con Le Pen. Ya, estaba claro. En Bruselas y terminó con esa coletilla.
Y van a insistir
ahora
un poquito.
Al jefe de la UME van a decir que también es lepenista.
Espera, que estamos llegando a las 9. Ahora continuamos. Que tenéis una ganas de hablar hoy, va a ser viernes. Buenos días, Madrid. Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Marta Gómez Montero, Álvaro Nieto, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. David Herráez.
La crónica política de este viernes va a seguir marcada por Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, según ha informado Moncloa a primera hora de la mañana, ha remitido dos cartas, una a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otra al vicepresidente de la Generalitat, a Pere Aragonès. En ellas se les comunica la celebración del Consejo de Ministros el próximo viernes en Barcelona. A este último, a Pere Aragonès, le pide además la máxima colaboración en las labores organizativas y le expresa la conveniencia de que Sánchez y Torra mantengan un encuentro para retomar la senda, dice en esa misiva, la senda del diálogo constructivo. Aquí en nuestra región, nuestros compañeros de Telemadrid han podido hablar con el hombre que tuvo durante casi un año el cadáver de su madre en su vivienda. Ha ocurrido en la calle Salvador Alonso de Carabanchel. El hombre sigue viviendo allí y niega que mantuviera el cadáver para seguir cobrando la pensión. Él lo achaca a una depresión a raíz de la muerte de su progenitora.
Me equivoqué totalmente, pero que caí en ese momento, pues caí, cuando murió mi madre, pues caí en un, yo qué sé, me dio y no pude ya hacer nada. Una depresión, pero total.
La crónica de sucesos también nos sitúa en Coslada. Allí un hombre de 30 años ha resultado herido grave por una deflagración de lámpara de etanol. Miramos ya el tráfico en las calles de Madrid y también en las carreteras de la comunidad. ¿Cómo están las cosas, Ángeles Martín?
El accidente del que nos hablaban hace media hora desde la DGT, situado en la M40 en Villaverde, sigue creando tráfico intenso en sentido A42, salvo por eso. Nos dicen que la hora punta este viernes está siendo más descafeinada que otros días. Eso no significa que no vayan a encontrar retenciones en todas las vías de acceso de la zona norte: A1 en San Sebastián de los Reyes, nudo de Manoteras; A2 en San Sebastián y San Fernando y Canillejas; A6 en Majada Honda, El Plantío y Aravaca. En cuanto al interior descafeinado, también solo destacamos que está cortado el túnel del Paseo del Rey por un vehículo con exceso de gálibo y como puntos más cargados, el nudo norte y la zona de Moncloa con Cristo Rey. Cercanías funciona hasta ahora con normalidad. En cuanto al metro, acaba de terminar el paro de los maquinistas, pero no canten victoria porque de 10 a 2 de la tarde comienzan otros paros en todas las líneas del suburbano convocados por el Comité de Empresa de Metro.
Y se acaba de hacer público el dato del IPC. El índice de precios de consumo cayó 6 décimas el pasado mes de noviembre para quedar en el 1,7% interanual. Supone su nivel más bajo de los últimos 7 meses. Acabamos con el tiempo. Este viernes se presenta soleado en la región. Llegaremos a los 10 grados en la mayor parte de los puntos de la comunidad. Ahora mismo tenemos 3 en la sierra, 6 en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Marta Gómez Montero, Álvaro Nieto, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Se incorpora también durante unos minutos Felipe Serrano, el director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Porque saludamos a esta hora a Purificación Causapié, que es portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
La semana que termina en Madrid ha venido marcada por el nuevo protocolo de anticontaminación, más restrictivo que el anterior. ¿Usted cree que ha faltado información a los ciudadanos en esta semana en Madrid?
Yo siempre tengo la impresión de que falta información. Es verdad que ha sido un nuevo protocolo y hubiera sido deseable que el ayuntamiento hubiera hecho una campaña más importante de información, porque no sé si algunos ciudadanos, creo que bastantes ciudadanos que venían no sabían muy bien si podían entrar o no a Madrid con el coche, bueno, también un poco con la confusión que hay respecto a las etiquetas. Por lo tanto, sí que creo que falta información y que el ayuntamiento la tiene que mejorar.
¿Cree que se ha improvisado, por lo tanto?
No hablaría de improvisación, hablaría de falta de información. El protocolo se ha estudiado y se ha estudiado durante mucho tiempo. El Grupo Socialista, además, en su momento también hizo aportaciones a ese protocolo, porque es verdad que hay que hacer protocolos anticontaminación que tengan en cuenta los coches, lo que contaminan y no los coches, para que nos entendamos. Y por eso existe el sistema de etiquetado. Por lo tanto, no creo que sea improvisación, pero siempre nosotros lo dijimos también, incluso con Madrid Central, es importante hacer campañas de información entendibles, cercanas, que se dirijan a los ciudadanos y cada ciudadano pueda entender bien en sus circunstancias cuándo puede entrar y no puede entrar a Madrid o en qué condiciones. Hay mucha confusión o ha habido confusión que creo que se va aclarando.
Dígame, tengo aquí los datos de la Policía Municipal sobre las multas que se pusieron. 610 a conductores que circularon por Almenda Central o la M30 sin tener el dispositivo medioambiental. Y en la zona SER las multas superaron las 5.500, un día normal son 3.000. Yo no sé si usted puede recomendar al ayuntamiento que estas multas sean informativas, ya que era la primera vez que se aplicaba este nuevo protocolo de anticontaminación. Usted que está cerca del gobierno municipal, su trabajo, ¿usted cree que se puede conseguir que esto sean multas informativas o no?
Pues en principio siempre es complejo revertir una situación como esta. Se ha producido en algún momento el Grupo Socialista cuando ha visto que había una situación no clara, ¿no? Injusta respecto a las multas, lo hemos planteado. En este caso, nosotros, por supuesto, como siempre, estudiaremos las multas que se han producido, en qué circunstancia. Es verdad que también tenemos que entender que en procesos normales hay multas, y hay multas por aparcamiento, hay multas por una circulación inadecuada, y que las multas también sirven para protegernos a los ciudadanos, al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a estudiar bien esta situación. Hemos tenido hoy los datos sobre las multas que se han producido y, por lo tanto, vamos a estudiarlas.
¿Por qué creen ustedes que el gobierno regional no ha contribuido en esta jornada al ampliar el servicio de metro? ¿Usted cree que lo han hecho aposta?
Pues yo creo que el gobierno regional desde hace un tiempo tiene muy abandonado el servicio de metro y que no está atendiéndolo adecuadamente. Y me parece, la verdad, me parece el detrimento, ¿no?, de un servicio público tan importante para los ciudadanos, para los madrileños. En este caso, además, creo que hay una intencionalidad política, hay una utilización política del gobierno regional a favor del Partido Popular, que lo que busca es que no salga bien todo el procedimiento, el protocolo, Madrid Central y todas aquellas medidas que se dirigen a combatir la contaminación. A mí me parece de una irresponsabilidad terrible, porque yo creo que por encima de las posiciones políticas y partidistas tiene que estar y tiene que haber acuerdos cuando hablamos de la salud de los ciudadanos. Y por lo tanto no procede utilizar servicios públicos y ni siquiera procede ese combate tan importante que está haciendo el presidente Garrido contra Madrid Central, por ejemplo. Creo de verdad que yo haría un llamamiento a la responsabilidad y al diálogo entre las administraciones, entre el ayuntamiento y la comunidad, porque estamos hablando de la salud de los ciudadanos. Hoy también tenemos datos que nos dicen que en Madrid hay muertes de personas por la contaminación, que los niños se enferman por la contaminación. Estamos hablando de algo muy grave. Por lo tanto, no juguemos con esto y, por supuesto, no utilicemos los servicios públicos como el Metro de Madrid para restringirlo, cuando lo que es necesario es que se amplíe para que haya más ciudadanos madrileños utilizando el transporte público y que las cosas funcionen bien.
Felipe Serrano, ¿por dónde continuamos con Purificación Causa Pienso en la entrevista de esta mañana?
Bueno, hay un asunto político que está sobrevolando por ahí desde hace muchísimo tiempo, que es el asunto de las famosas candidaturas electorales. Este domingo, en Alcorcón, el Comité Regional del Partido Socialista de Madrid va a mantener un encuentro. Va a tener lugar la presentación de candidatos a la alcaldía en los pueblos de más de 20.000 habitantes. Pero eso no va a ser así en el caso de la capital, porque seguimos todavía sin candidato al Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé si la portavoz del Grupo Municipal considera que ya se debería conocer el nombre del aspirante a un puesto tan importante como es la alcaldía de la capital, y cuál debería ser, en todo caso, el perfil de ese aspirante, que imagino que en su caso le gustaría que fuera también una mujer.
Pues mira, la verdad es que el Partido Socialista ha establecido unos criterios, la Ejecutiva Regional ha establecido unos criterios respecto al momento en el que se determinarán las primarias en la Ciudad de Madrid y en su momento hará una convocatoria de primarias. Y en ese sentido, a mí me corresponde, digamos, respetar esos acuerdos y esos procesos que son los acuerdos de mi partido, y creo que en el momento hará esas primarias y las hará de verdad. Creo además de verdad que el Partido Socialista es un partido que siempre ha apostado por las primarias y además las pone en marcha con la posibilidad de presentarse y de resolver esa situación. Respecto a los perfiles, yo siempre digo que el mejor perfil es en un proceso de primarias el que decidan los militantes del Partido Socialista. Yo siempre tengo claro mis preferencias en esos procesos. La verdad es que no creo que me toque como portavoz del Grupo Municipal de definir perfiles, pero sin duda pues siempre es importante que en una ciudad como Madrid quien se presente a un proceso de primarias conozca la ciudad y conozca los problemas que hay que resolver en Madrid. Y yo, más allá de eso, me parece que se trata de buscar pues personas que puedan tener y dar un buen resultado para el Partido Socialista, no solo las personas que encabecen, sino también el conjunto de la lista, que sean personas que estén dispuestas a trabajar por la Ciudad de Madrid, que conozcan sus problemas y que además sean personas también que conozcan en algunos casos los ciudadanos de Madrid.
No sé si usted echa un vistazo a las encuestas o no, señora Causapié, pero las que se van publicando anuncian la irrupción de Vox también en el Ayuntamiento, de la misma manera que ha ocurrido en Andalucía. ¿Cómo contempla usted que el Ayuntamiento de Madrid tenga ya 5 grupos en la próxima legislatura y que la suma y la composición del Ayuntamiento pueda cambiar por esa irrupción de Vox? Porque de hecho tengo aquí delante una encuesta que publica Electromanía Panel, y la irrupción de Vox haría que la suma una suma similar a la que hay en Andalucía le daría el gobierno, en este caso, a Ciudadanos.
Bueno, la verdad es que yo creo que todos a estas alturas ya relativizamos bastante las encuestas, ¿no? Que bueno, siempre creo que es útil analizarlas, aunque no hay que creerse del todo ninguna encuesta, porque hay muchas para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, creo que son útiles, importante analizarlas. Yo respecto al tema de Vox, es verdad que a mí lo que me preocupa mucho y me ha preocupado mucho en Andalucía y me sigue preocupando es que al final haya gobiernos determinados por la ultraderecha de este país, que además creo que ha sido alimentada por algunos discursos de partidos de derecha que lamentablemente están yéndose a posiciones cada vez más radicalizadas. Por lo tanto, a mí me preocupa. Yo creo que ante la extensión de posiciones que son xenófobas, que son machistas, que son posiciones como las que están trasladando partidos como Vox, que a mí me preocupan, de verdad creo que están buscando la confrontación con algunos sectores de la ciudadanía, y estoy leyendo algunos folletos que están difundiendo por Madrid, que son claramente de extrema derecha. Yo creo que ante eso, los partidos que creemos en la Constitución y en valores como la igualdad, tenemos que posicionarnos enfrente y no ser cómplices ni hacer gobiernos con esos grupos, porque de verdad, yo como mujer creo que no se puede hacer un gobierno en Andalucía a costa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, que hemos avanzado mucho en este país. Y yo haría esa reflexión al PP y a Ciudadanos. Creo que eso no lo deben hacer bajo ningún concepto.
No quisiera darle yo a la mañana, pero en esta encuesta que tengo delante, que tendrá la credibilidad que pueda tener esta encuesta, y digo otra vez la fuente, Electromanía Panel, Vox tiene más concejales que el Partido Socialista. Y no quiero darle yo a la mañana, señora Causapié.
Pues yo no me... Yo la he leído, esa encuesta, no me da la mañana. La vi ayer, esa encuesta. Sí. Yo, sinceramente, no me creo esa encuesta. Vale. No me creo casi nada de lo que dice esa encuesta. Vale. Me siento mucho no coincidir con Electromanía, pero no creo que sea así, ni que esa sea la situación real en la ciudad de Madrid. Yo creo que el Partido Socialista ha ido, y además lo han ido diciendo las diferentes encuestas, ha hecho un buen trabajo en la ciudad de Madrid y además creo que ha ido mejorando sus posiciones y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Y llamando también incluso pues a la reflexión, al trabajo serio frente a posiciones en este momento que creo que están trasladando crispación y bronca entre ciudadanos y que buscan esa crispación y esa bronca. Y en ese caldo de cultivo pues nace Vox y nace la extensión de la extrema derecha desgraciadamente en este país.
Había quedado pendiente alguna cuestión, Javi Fernández Arribas, tú querías hablar otra vez de la contaminación. ¿Qué te quieres preguntar a causa, señora Causapié?
Sí, señora Causapié, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que en fechas como las actuales, donde se echan todas las culpas a los coches, habría que definir que son los coches viejos, porque ahora mismo hay coches diésel y coches gasolina nuevos que contaminan muy poco, por no decir cero. Habría que hacer algún plan para esos coches de más de 10, 12 años, que son mayoría en el parque, no solo de Madrid, sino de España, poder cambiarlos. Pero no se tiene en cuenta las calefacciones, porque se está haciendo mucho hincapié en ese protocolo anticontaminación, la lucha contra y demonizar los coches, pero ¿y las calefacciones? ¿Qué tienen que ver en esto?
Sí, hay calefacciones que efectivamente contaminan y en ese sentido hay que ir cambiándolas. Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de la contaminación, los estudios que tenemos, es que más del 80% de la contaminación se produce por los coches, por los vehículos y las motos también contaminantes. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, mira, a mí me preocupa mucho, creo que es fundamental que haya un buen proceso de renovación de vehículos antiguos, especialmente ayudando además a las personas que trabajan y necesitan sus coches para moverse por Madrid. Hay muchos profesionales que tienen pues furgonetas con etiquetado, sin etiqueta en este momento, contaminantes. Creo que hay que buscar ayudas para esa gente para que puedan renovarse los vehículos. Y, por supuesto, también ayudas para cambiar calefacciones que, sin duda, contaminan. Eso es un proceso que se ha ido haciendo en Madrid durante un tiempo y en este momento se pone el acento en los coches porque es la mayoría de la contaminación, lo produce, sin duda, la circulación.
Una más, Felipe.
El Ayuntamiento de Madrid este año, a diferencia de lo que ocurrió en el ejercicio anterior, sí va a tener aprobado previsiblemente un proyecto de presupuestos tras el acuerdo de Ahora Madrid con el Grupo Municipal Socialista. No sé si están trabajando en alguna enmienda concreta que tenga que ver con el asunto de la mejora de la movilidad, de la contaminación, del refuerzo del transporte público.
Sí, nosotros en todo el proceso del proyecto presupuestario hemos incorporado algunas cuestiones y hemos trabajado. Por ejemplo, ayer se anunciaba que se iban a poner en marcha puntos de recarga de vehículos eléctricos en Madrid. Nosotros eso, sobre ese tema hemos insistido mucho. También hemos insistido mucho sobre algo que nos preocupa mucho, la extensión de los aparcamientos disuasorios. Yo creo que aquí además debería haber un plan compartido de verdad con la Comunidad de Madrid. Digo de verdad porque todo el mundo anuncia esto, pero nadie se pone a hacer nada al respecto, ¿no? Y me parece muy importante que existan aparcamientos para que la gente pueda entrar en transporte público en Madrid. Hemos incorporado también el incremento de autobuses para la MT. Estamos hablando de un tema que creo que es muy importante, que es la ampliación de Bicimad, la posible ampliación a otros distritos de la ciudad. También hemos hablado de eso en el proceso de negociación de los presupuestos o de algunas iniciativas que estamos empezando a trabajar que tienen que ver también con las ayudas a vehículos que contaminan, que son antiguos y que la gente tiene que abandonar y que debe tener ayudas para sustituirlos por otros nuevos. De todo eso hemos hablado en los presupuestos, donde sí que hay un impulso al, a este tipo de políticas, y además se ve un incremento importante dentro de lo que es el área de movilidad en los presupuestos.
Purificación Capasapié, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana de viernes. Que tenga un buen día, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, hasta
buen día.
Adiós.
A todos ustedes. Gracias.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Son las 9:20. Esperad un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia.
Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad e información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. en el tiempo de la tertulia esta mañana con Marta Gómez Montero, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado. Tengo aquí las cartas que ha enviado la vicepresidenta del Gobierno a la alcaldesa de Barcelona y al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, a la alcaldesa Colau, porque estamos hablando ya del Consejo de Ministros de la semana que viene. Antes hemos comentado lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros en relativo al material para el Ministerio de Defensa, que es una continuación de lo que está haciendo el actual Gobierno, pero estamos ya pensando en la semana que viene. Y dice aquí la vicepresidenta, en la carta que le manda al vicepresidente de la Generalitat, como es habitual en situaciones semejantes, y así se lo comunicó en su encuentro el presidente del Gobierno al presidente de la Generalitat, sería conveniente que ambos pudieran mantener un encuentro con el que retomar la senda de diálogo constructivo que debe cimentar la relación entre nuestros gobiernos. Es decir, que el Gobierno, Álvaro, insiste en la posibilidad de esa reunión, que no descarto ayer la portavoz de la Generalitat, Artadi, pero a la vez hablaba de provocación. Que el Gobierno se reúna en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en la Lonja del Mar de Barcelona. Y para ello el Gobierno va a llevarse a 1.000 policías y guardias civiles para proteger su propia seguridad. Todo esto suena a anomalía, lo mires por donde lo mires.
Es increíble.
Lo normal sería que el Consejo de Ministros pueda reunir donde le parezca oportuno, en la ciudad española que le parezca oportuno, sin tener que llevar a 1.000 policías a protegerle.
Es más, yo creo que la reacción de la Generalitat de Cataluña demuestra que es un acierto llevar el Consejo de Ministros a Barcelona y
sin duda.
Probablemente se merecen que se lo lleve allí una vez al mes, si hace falta.
Sí.
Porque, claro, si se considera una provocación que el Gobierno de España se reúna en la segunda ciudad más importante de España, es que tenemos un problema gordo, sí. Gordo. Y precisamente esto que muchas veces se ha hablado de que se necesita mayor presencia del Estado en Cataluña, pues efectivamente yo creo que hay que ponerse a ello, no solo con medidas simbólicas, como es que se reúna el Consejo de Ministros, sino con una mayor presencia de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Ejército, de los ministros, del Rey, que también les molesta cuando va. Os recuerdo que se van a llevar los premios Princesa de Girona, se los llevan de Girona a Barcelona porque les molesta en Girona.
El ayuntamiento no cede el local habitual.
Por eso, o sea, que yo creo que todo esto es anormal y me parece muy bien que finalmente se vaya a celebrar allí el Consejo de Ministros, faltaría más. Y por cierto, es alucinante que la Generalitat critique incluso el lugar donde se van a reunir, porque les parece demasiado, excéntrico, por así decirlo, ¿no? O sea, es increíble. A ellos les gustaría, claro, que el Gobierno de España se reuniese en un parking subterráneo allí en las afueras de la capital. Pero, en fin, les molesta incluso que se reúnan en un palacio tan bonito como este de la Lonja, ¿no?
Ese Consejo de Ministros iba a culminar otra operación de imagen y propaganda del Gobierno, cuando partían del supuesto de que con sus gestos y su oferta de diálogo se iba a abrir
camino. La oferta de diálogo está aquí, en esta carta.
Eso continúa hoy, después de la moción de censura. Y eso culminaba en diciembre con una reunión del Consejo de Ministros en la que luego podía haber entrevistas con los consejeros, no bilateral, que cabo hubiera resultado un tanto humillante. Yo no sé si para ellos, pero sí para muchos españoles. Bueno, eso se ha ido torciendo en la medida que ha ido habiendo gestos de que ellos dirían de distensión, de ¿cómo llaman? De
apaciguamiento.
Apaciguamiento, diríamos. Ellos dicen...
bueno, ellos llaman
inflamación,
política y ibuprofeno.
Las píldoras del doctor Sánchez, que dice IZ. Y cuando más píldoras les han dado, más ha crecido, Bueno, y esto es que
el ibuprofeno quita el dolor, pero sí, no ataja
los síntomas. O sea, entonces, la hinchazón ha aumentado porque, bueno, lo han considerado un signo de debilidad y han ido más allá. Y están otra vez en el reto de la unilateralidad, por supuesto, y además de volver a provocar insurrecciones callejeras, que es con lo que amenazan con sus CDR, porque no son unos entes que andan por allí. Sabemos que Torra les da instrucciones, que tiene allá sus hijos, y como les ha salido mal, insisten en el diálogo. Y yo creo que está bien que les vuelvan a ofrecer el diálogo. Es decir, como hizo el anterior gobierno, diálogo, ofrecer todo sin parar, claro, por supuesto dentro de la ley. Pero como a esas ofertas de diálogo ya sabemos cómo responden los señores independentistas, recordemos cómo responden el 1 de octubre, cómo respondieron en el Parlamento catalán en septiembre del año pasado. Bueno, ¿y qué le va a pasar al señor Sánchez? Ellos son conscientes, han tenido un momento de duda, o sea, Ábalos no es que se le escapara, es que llegaron a la conclusión de que igual se iba a organizar un lío. Y parten de la base de que va a ser un gran lío el hecho de que estén preparados 1.000 efectivos de la Policía y la Guardia Civil para garantizar que
estamos,
se va a desarrollar.
Estamos
otra vez en la segunda base. No, y estamos otra vez con que los Mossos de Escuadros garantizan.
Deberían garantizar.
Pero bueno, eso es lo mismo que dijeron el 1 de octubre. El 1 de octubre garantizaron que no iba a haber referéndum. El gobierno de entonces decidió creérselo. Al menos con el general que estaba allí al mando, Pérez de los Cobos, dijo que se lo creía.
Bueno, de hecho...
Y luego era mentira. Luego falló el CNI porque no supo que eso era mentira.
No, el CNI te dice que no falló.
Sí, claro.
El CNI te dice y te demuestra que no falló.
Ángel, bueno. Yo estaba trabajando ese día en televisión y se vio clarísimamente porque salieron del barco de Piolín, se abrió exactamente la rampa a las 9 de la mañana. Vimos bajar la rampa y salir a los...
Sí, cuando se dieron cuenta que les habían engañado.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ya se habían tomado los colegios. Hombre, aquí hay, evidentemente, la desconfianza está aquí, porque claro, cuando ya ha pasado una vez, como pasó el 1 de octubre, pues la desconfianza está aquí, por eso se manda todo ese número de efectivos, se están organizando
pero
de una manera...
Pero es una anomalía que el gobierno tenga que irse con 1.000 policías.
Absolutamente.
Porque es que hay 16.000 mozos de escuadra.
Es absolutamente excepcional.
Entonces tienen que hacer ese día, es decir, la competencia de seguridad recupera el Estado.
Efectivamente, ley de seguridad nacional. Absolutamente excepcional.
Si tienen
pero,
que hacer eso...
Estamos viendo eso, una guerrilla urbana... Lo
que además deben mantenerlo, no deben ir a dar un paso atrás. Es decir, el gobierno tiene que reunirse, como dice Álvaro, incluso una vez al mes.
Tiene que reunirse y tiene que ir, pero no se fían. Y además llegamos...
Tenía que haber sido así hace 30 años, pero no se hizo.
Llegamos en un ambiente que están totalmente envalentonados por la actitud del señor Torra, dirigido, como lo estamos viendo, por el señor Puigdemont, pero están totalmente envalentonados, porque el otro día, cuando actuaron el pasado jueves para impedir que reventara la manifestación esta del Día de la Constitución, les pusieron la espada de Damocles a los Mossos, les querían echar, y vimos como la impunidad del día sábado va abriendo estas barreras de la P7, con lo cual es un cóctel peligrosísimo.
Y cortando una autopista durante 15 horas.
Sí, a lo mejor cuando llegamos a estos momentos en que todo, o sea, parece que el choque de trenes va a ser inevitable y hay bastante pesimismo. A mí me decían personas del gobierno, o sea, algunas están preocupadas y que hay algunas miembros del gobierno que están hasta un poco asustadas. O sea, te reconocen ellos, personas del gobierno de la Generalitat, que están un poco asustadas.
Lo que dicen los mozos es que el lugar elegido es un poco una ratonera a la hora de poder acceder.
Sí, que está en el centro. Entrar,
ya, pero es que el gobierno de España no puede estar pendiente de que se meten en una ratonera.
No, querían, eso claro, está pues, claro. Querían que se fueran a las afueras.
A Montjuïc, bueno. Uh-huh.
Y luego el tema importante es que, claro, aquí no vamos a ver previsiblemente, porque sería absolutamente lo que vimos el 1 de octubre, que vimos a señoras mayores, que vimos a padres, desde mi punto de vista, irresponsables con niños. Aquí vamos a ver, como alertaba ayer el señor Tardá, encapuchados, embozados... Vamos a ver, Kale Borroka. Y evidentemente no es lo mismo las cargas de la policía del 1 de octubre, que luego se magnificaron y algunas incluso... O sea, unas fueron muchas desproporcionadas, otras se sacaron de contexto con imágenes falsas, etcétera, etcétera. No es lo mismo pues contra señoras mayores o niños que pero lo que vamos a ver una policía nacional contra Kale Borroka.
Un vistazo a la prensa y, por ejemplo, en la portada del País, los CDR llaman a dar la batalla el próximo viernes. Sí. Está en la portada de los periódicos. Le han preguntado en la cadena COPE al ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, por el despliegue policial y la compañía que lleva el gobierno de Barcelona, 1.000 policías.
No hace falta acudir a 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de cumplir con el orden público. Es decir, esto es una dejación de la función autónoma.
Vamos a ver, hay dos vías.
No lo quieren decir así porque entonces tendrías que aplicar la ley de seguridad nacional. La vicepresidenta el otro día cuando le mandó la carta el lunes decía la aparente dejación de funciones. O sea, en contacto con los abogados del Estado porque en cuanto ya den por hecho que hay dejación de funciones
hay que aplicar la ley.
Efectivamente.
Pero es que también puede haber dejación de funciones por parte del Ministerio del Interior que sigue manteniendo en su esencia la competencia del orden público en toda España. Eso no se ha quitado ningún estatuto de autonomía, es cierto que el catalán lo bordea, y luego sobre todo son los hechos y la retirada de los efectivos allí lo que lo permite. Lo que estableció sobre la ley de seguridad nacional, que en su día el PP y el PSOE pactaron, hace solo 3 años, como una vía intermedia y que en efecto en situaciones de crisis, y en esto sería una situación de crisis de orden pública o institucional, faculta al gobierno, digamos, administración central, gobierno central, a dar órdenes directas a todas las autoridades, en este caso serían las del interior. Luego vino el Tribunal Constitucional y dijo que no, que eso no servía para expropiar competencias a las comunidades autónomas. Pero ya el Tribunal Constitucional se señaló la vía. Esa competencia sobre el orden público, en el momento que hay dejación y no cumple con sus obligaciones, facultaría al gobierno para aplicar el 155,
tenemos la imagen de lo que ocurrió, de la aplicación que hizo Rajoy, pero también serviría el 155 para eliminar, para expropiar esa competencia en el orden público en toda Cataluña, y me parece que empieza a ser urgente, para tomar el control directo de los Mossos de Escuadra a través del Ministerio del Interior.
Que ahora mismo lo que te dicen las fuentes oficiales de Moncloa es que el 155
eso lo tanteó el gobierno y quiso contentar a sus varones con ese anuncio, diciendo y dando a entrever que iba a anunciar algo de esto en el Congreso. Y el señor Sánchez no ha anunciado nada.
Esa es la gran clave, y no ha anunciado nada el señor Sánchez.
No te vayas del micrófono, que nos perdemos la clave.
No ha anunciado nada el señor Sánchez porque la única posibilidad que tiene ahora mismo, el otro día cuando se reunió con los secretarios generales del PSOE en Moncloa, que no con los varones, se reunió... Él está en la operación Resistencia. ¿Cómo ya no es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo puedo seguir en la Moncloa después de las próximas generales? Y a lo mejor ya no le vale ni siquiera estar el descrédito con el 155 y va a volver a necesitar la única opción que tiene, que no sumen PP, Ciudadanos y Vox, y que él necesite otra vez a los independentistas, un gobierno Frankenstein. Y si lo necesitara, lo va a hacer. Y si saca el 155, si lo firma, está firmando su salida de la Moncloa. Me cuesta mucho pensar que vaya a aplicar el 155.
Yo llevo semanas aquí diciendo que era inevitable el choque, que antes o después se iba a producir, y sobre todo conforme fuera llegando la celebración del juicio contra los cabecillas del procés. Por tanto, yo sí que auguro que Sánchez antes o después va a aplicar la mano dura con Cataluña, porque él no puede presentarse ante unas nuevas elecciones sin haber hecho eso. Se acaba de dar cuenta el 2 de diciembre que si no le barren de las urnas. Y yo creo que la pérdida de votos en Andalucía es bastante clara. Y ellos saben muy bien que tiene mucho que ver con esta política del ibuprofeno.
Pero sabes, entonces, una cosa, Álvaro,
va a haber mano dura con Cataluña antes o después, y vamos a ir viendo
con la
cómo...
Sí, mano de Cataluña.
Dura, sí. Edificación de mano dura, toda la que quiera.
Y yo creo que buena parte de la clave de si va a ser rápido o no el tema va a depender de lo que pase el día 21. Si el día 21 efectivamente se arma un gran escándalo en Barcelona, probablemente el gobierno ya tenga en bandeja la excusa perfecta para empezar a aplicar lo que considero oportuno. Si no, seguramente pues esperen unas semanas más, pero es evidente que los varones del PSOE le están presionando a Sánchez para que haga algo, para que cambie el rumbo.
Se han pedido hasta la ilegalización de los partidos independentistas.
Álvaro, al señor Sánchez le dan absolutamente igual lo que le pase a los varones,
pero no le da igual lo que le pase a él mismo en las elecciones.
Te quiero decir que la clave, y es que lo verbalizó en esta reunión que te estoy contando el miércoles, su supervivencia política.
Bueno, pero que es que su supervivencia política también varones... pasa antes o después por las urnas.
Sí,
y los españoles.
Pero es la que le importa.
Bueno,
esa,
pero
la
es que los españoles ya están demostrando en las urnas.
Y lo saben,
que penalizan...
los varones lo dicen. Esto no,
bueno, pues,
no es opinión mía.
Eso es lo que yo te estoy explicando. Te estoy explicando que acabamos de tener un ejemplo muy claro de que a los españoles la política ibuprofeno les molesta. Y como les
pero
molesta...
Pero se ha llevado a Susana Díaz por delante, claro.
Claro.
Y ahora
bueno,
se
pero,
llevarán
pero es
a los
que
varones.
Se acabarán llevando, bueno, y se acabarán llevando a Sánchez, y Sánchez no rectifica. Y como Sánchez es un superviviente y lo ha demostrado, Sánchez hará lo que haga falta para intentar volver a ganarles las urnas. No me cabe ninguna duda.
Por cierto, que no se me olvide, Javier, ya que vas a tomar la palabra. Ayer, al comienzo del Consejo Europeo, se vio una conversación a solas del presidente del gobierno con el primer ministro de Eslovenia. Y ahora que estamos hablando de gestos y de posiciones, por lo que sabemos y por de que se nos ha dicho, y lo que se ve en esa imagen, da la impresión de que el presidente del gobierno le está reprochando al primer ministro de Eslovenia el papel que ha jugado ese país con la Generalitat de Cataluña, azuzando esa idea de la vía eslovena, que es una guerra. Y se vio al presidente del gobierno, yo creo que por lo menos en la traducción
gestualidad
de los gestos, bastante enfadado con él, y además con toda la razón del mundo. Dicen, ¿usted a qué vienen aquí a echarle un poquito de gasolina aquí al asunto?
Lo que conocemos es que fue el primer ministro esloveno el que fue a buscar a Pedro Sánchez a darle una explicación, que según nos ha contado es que el gobierno esloveno no secundaba la decisión del presidente de la República Eslovena de recibir a Torra, y que el gobierno cuando conoció esa actitud privada por parte del presidente de Eslovenia, que no la secundaba ni la apoyaba, y que yo creo que lo que te cuentan es que fue a dar explicaciones a Pedro Sánchez y a decirle y garantizarle que el gobierno de Eslovenia en absoluto reconoce para nada el proceso independentista de Cataluña.
Aquí hay otra clave, que es cuando sale el señor Torra, está al lado de Puigdemont, que Puigdemont están absolutamente obsesionados, ellos están en su OPA contra Esquerra Republicana, siguen insistiendo en que haya una lista única, etcétera, etcétera, la huelga que tienen la huelga de hambre de los del PDeCAT, o sea que aquí se están dirimiendo también todas esa división que nunca se traduce en nada,
sí,
por otro lado.
Estuvimos todo el año pasado.
Exacto.
Sí, el gobierno siempre esperaba que acabaran rompiéndose.
Pero
entre
quien
ellos,
está inflamando, quien está inflamando de verdad es el señor Puigdemont y el señor Torra. A mí me venía, ya termino, a la cabeza un poco cuando un dirigente socialista dijo: necesitamos otro Prestige. A mí lo que está pasando todo en Cataluña es que hay veces te da la sensación que necesitan un mártir, ¿no? Porque están llevando las cosas a unos extremos terribles.
Ellos necesitan sobrevivir, este es su terreno, pero al mismo tiempo, como necesitan alimentar a los CDR, a la CUP, alimentar sus propias nóminas aquí y allí, pues llegan a un grado de conflicto en que todo se hace imprevisible. En el propio Partido Popular temen y que consideran que el señor Sánchez no va a tener más salida en breve que aplicar el 155.
Y eso se lo tiene que aprobar el Partido Popular, ¿eh?
Lo harán al mismo tiempo.
Bueno,
y ellos se pondrán en el primer tiempo de saludo. Lo único que tienen claro es que esta vez no se va a librar ni la TV3 ni va a tener una fecha concreta de suspensión.
Sí, eso es lo que pide Aznar.
Eso es lo,
en la entrevista del mundo de hoy.
Eso es lo que pide el sentido común. El gran error de esa aplicación del 155, una vez dado el paso, bueno, fue un error en efecto condicionado e inevitable ante las exigencias del Partido Socialista y del propio Rivera, que lo único que quería era relaciones cuanto antes, fue la aplicación que se hizo. Que eso luego se ha demostrado que se quedó corto. Fijemos, los Mossos de Escuadra necesitan una urgente revisión de todo su mando. No, como se está notando.
Y además hay que hacerlo sin complejos, o sea, y hay que hacerlo bien. Siempre y cuando, oye, el 155 sea pertinente, sea necesario y esté justificado. Que ahí
bueno,
cada uno tendrá sus razones.
Justificado con lo que pasó el otro día con la dejación de funciones.
Yo a lo que quiero ir es que si lo haces, lo haces bien. Y yo siempre recuerdo en este programa es que Tony Blair, laborista británico, cuya mejor obra política fue los acuerdos de Stormont de Viernes Santo para acabar con el terrorismo y la violencia en el Ulster, pues suspendió la autonomía de Irlanda del Norte. ¿Eh?
Que tenía menos competencias que una diputación provincial.
Pero la suspendió durante 4 años.
Sí,
o sea, hasta que no se produjeron las circunstancias correspondientes para que esa autonomía volviera a funcionar, la tuvo suspendida durante 4 años.
Ahora que has hablado de los británicos, Alvaro, tú que estás pendiente de lo que ocurre siempre en la Unión Europea, el estado actual del Brexit en el Consejo Europeo, después de los cariños de todo el mundo ayer con la primera ministra británica, ¿cuál es? ¿Se van o no se van? A día de hoy,
no,
¿cómo está la cosa?
Tú ya sabes mi teoría de que no se van a ir porque entre otras cosas, va a acabar esto en un segundo referéndum, antes o después.
Menos mal que hay alguien que piensa como yo.
Sí, no. Yo lo tengo escrito desde hace mucho tiempo que esto va a acabar en un segundo referéndum, que es como siempre se han acabado estas cosas en la Unión Europea. Cuando
o
se ha hecho
en unas
un referéndum,
elecciones donde alguien
claro,
en su programa
es,
político...
Lleva un segundo referéndum.
Es lo que iba a decir. Yo creo que el referéndum lleva aparejadas unas elecciones. No sé si antes o después. Esa es la única duda que me queda. Viendo...
¿Pero antes de que se salgan o después?
No, es que no se van a salir. Es que además el acuerdo... Mira, el acuerdo lo hablábamos aquí la última vez. El acuerdo que se ha suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido es el único posible. Estoy completamente de acuerdo. Pero es el único posible, pero también es uno que no interesa para nada al Reino Unido. A nadie. Entonces, a Europa sí le puede interesar, a la Unión Europea, pero en el Reino Unido no les convence ni a los que están a favor del Brexit ni a los que están en contra. Con lo cual, lo van a tumbar, no les va a interesar, van a tener que buscar otra salida. Y como la Unión Europea, como se vio anoche en la cumbre, no le está ofreciendo otra salida a Theresa May porque no hay otra salida posible, yo creo que al final, en el propio Reino Unido, van a tener que buscar la solución de un segundo referéndum, que es la única manera de salir de esto un tanto airosamente.
La salida es lo que le han dicho, oiga, eso si es. El problema lo tiene usted en Londres, eso el problema es. Lo tiene usted es. En el Partido Conservador.
No, no solo en el Partido
Conservador. Porque tienes ahí a los laboristas de David, Corbyn, que está azuzado ahí, esperando a que la presa vaya por el camino que a él le interesa. Pero el problema que tenía David Cameron cuando convocó el referéndum era para solucionar problemas internos personales suyos a la hora de dominar el partido. Pues mira todo lo que ha ocurrido. Y ahora la señora May, que es, como tradujeron ayer, no sé si en la radio a esta hora hay niños, pero...
A ver, haz el favor.
Que tenía de acero.
Eso.
Pues está,
no sé qué de acero.
Está resistiendo. Está resistiendo
facultades de acero
por su supervivencia política, sí. Pero ella es
antes
consciente de que...
Tener, claro.
Y además la fractura que se está produciendo en la sociedad británica, claro, es muy peligrosa.
Mira, ellos saben que el Brexit le va muy mal, les va muy mal económicamente. Los que quieren Brexit quieren un Brexit con todas sus consecuencias, y esto que se ha pactado es un Brexit a media. Y el Brexit a medias va a tener unas consecuencias catastróficas para el Reino Unido, y sin embargo no va a satisfacer a los que votaron a favor del Brexit. Por tanto, es absurdo completamente que al final se acabe aplicando. Es más, no da tiempo. Si es que no da tiempo. Acordaros que el límite es final de marzo. No va a poder
29
ser.
De marzo.
Entonces,
y un riesgo, en Irlanda,
claro,
Irlanda
también,
del Norte.
También. Entonces esto acabará antes o después naufragando, paralizándose.
En un puerto seco. Que
y
se
al
dice.
Final, y al final acabaremos. Seguro. Teniendo un segundo referéndum, y los británicos seguramente acabarán votando a favor de quedarse en la Unión Europea, que tiene muchas más ventajas para ellos que irse.
Siempre
fuera.
Recuerdo que aquel referéndum fue 3 días antes de las últimas elecciones generales en España.
Sí, sí, efectivamente. ¿Eh?
¿Y alguna influencia tuvo ese referéndum en el eso resultado es. Que hubo en las elecciones últimas, que es el Parlamento
cierto,
actual en España?
Eso es. Ahora que hablas del Parlamento actual, que veo que se nos va el tiempo y no vamos a hablar del gran chaquetero de este
Pablo.
De este hombre que ayer vio la luz.
Amigo Pablo.
Pablo Iglesias, que dijo que se rectificaba a sí mismo en lo de Venezuela. Bueno, pues siempre es bueno rectificar. Y en democracia es muy sano.
Le faltó, estuvo a punto de decir rectificar es de sabios, pero claro, creo que le pareció demasiado prepotente.
Citó la venganza de Don Mendo y a Muñoz Seca. Decir, oye, esto...
Algo que ver con que están bajos en
no hay nada como estar... Las instituciones de 1978 son fantásticas.
Es que
son fantásticas.
Una vez que estrenan finca.
Algo que ver con las encuestas que va...
Es maravilloso, es lo que te digo, las elecciones...
La vida institucional es buenísima.
Sido maravillosas, porque gracias a que ha perdido 300.000 votos, exacto, se ha dado cuenta de que en Venezuela la gente se está yendo por carretera, por tierra, a otros países
vecinos. Y que no comen tres veces al día.
El dato de hoy es que ya hay 300.000 venezolanos en España, exacto, 150.000 desde que Maduro llegó al poder en 2013. Y bueno, ya con ese dato...
Hay muchos más.
Es el dato del padrón.
Sí, pero esos son venezolanos que solo son venezolanos. Luego hay un montón de venezolanos que tienen nacionalidad europea también, que son españoles, franceses, italianos, portugueses. Esos entran a España como europeos, pero
no,
son
no
cuentan en la estadística. En realidad se calcula que hay más de medio millón.
Los batacazos en las urnas son buenísimos.
Y rectificar es una gran cosa en democracia.
Y pagar un crédito hipotecario, aclaro.
La vida en las instituciones es maravillosa.
Que quede clara que la situación en Venezuela es... nefasta.
Claro,
sí, lo dijo.
Ha tardado en darse cuenta, y por eso está bien que rectifique, pero también hay que tener cara dura para estar años defendiendo un régimen que se veía. Cualquiera que estuviera bien informado sabía que eso era un desastre.
Pero bueno, manaba el dinero.
Estamos llegando a las 10.
No sé si el dinero, pero...
Esperar un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Entonces, Javier Fernández Arribas, hoy quieres hablar de Campazzo.
Hombre, yo creo que el baloncesto es un deporte fantástico, sí, maravilloso, sí, espectacular, sí. Y además en España se juega un gran baloncesto.
Lo de Isco y el Esparta de Moscú, ¿cómo se llama? ¿El CSKA o el Esparta?
No, no sé,
¿con quién jugaste
no sé
el miércoles?
Me hablas, no sé.
No me acuerdo. Sí, pero que metió una canasta ayer. Hola, Laura sí. Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días.
De la canasta de Campazzo.
De la Leti y del Brujas te acuerdas también, ¿no?
Tampoco me acuerdo. De la canasta de Campazzo, que la metió la canasta...
Es impresionante desde... que la he visto, que son desde 50 metros.
Desde su casa, casi.
No, 50 metros, tampoco tiene la cancha de 50 metros.
Desde el área propia.
Que lo han medido, que lo han medido 50 metros.
50 metros.
El balón que está casi debajo de su canasta.
Sí, sí, sí. Sí.
Desde el sofá de casa, ¿no?
Desde el parking, como dicen algunos. Vas a hablar de la canasta fundamentalmente.
Hombre, entre otras cosas.
En el partido de la una a la una y tres minutos.
Una hora da para mucho.
Y del resultado.
Y del resultado más 27 ante el FC Barcelona, que siempre gusta ganar y siempre gusta sobre todo ganar.
En la Euroliga.
En la Euroliga y al Barcelona. Décima jornada, sí, con esa canasta que no fue ganadora, pero bueno, fue una canasta espectacular al filo del descanso, justo para acabar la última décima de segundo y que, como decíamos, casi desde su casa, desde debajo de su aro, pues lanzaba ese triple Campazzo haciendo las delicias del público del Real Madrid, que además disfrutó con la victoria de su equipo. Hablaremos, por supuesto, de esa victoria, también de Campazzo, pero tenemos que hablar también pues del equipo de fútbol del Real Madrid, que va a jugar este sábado, mañana el derbi ante el Rayo Vallecano. Y nada, en apenas media hora comparece Santiago Solari, el técnico del Real Madrid. Hoy madrugan porque tienen cena, como todos tenemos en nuestros trabajos. También los futbolistas tienen su comida de Navidad. Y entonces hoy Solari...
¿Comen o cenan?
Comen y bueno, veremos a ver a qué hora acaban. Pero bueno, como Solari tiene esa comida con el Real Madrid, va a hablar muy prontito ya ante los medios de comunicación. Y como decimos, a las 10:30 va a comparecer el técnico. Lo escucharemos en el partido de la una, igual que escucharemos a Michel, el rival mañana en el Santiago Bernabéu, también a Simeone con el Atlético de Madrid, que va a jugar su partido en Valladolid, y también estamos muy pendientes de las declaraciones ayer de Ángel Torres, el presidente del Getafe, que ayer tuvo su cena con las peñas del Getafe y sorprendió con unas duras declaraciones contra los árbitros.
Las cenas y comida de Navidad
sí, se van calentando
las
bocas.
Hay que tener un poquito de calma en todo momento, sobre todo al final.
Sí, sí, al final. Y bueno, Ángel Torres además es muy de hablar así de repente.
Hay que hablar al principio.
Y soltó, vamos.
Dijo, vino a decir que tiene,
que le consta
que tiene conocimiento de que quieren. Entendemos que estamentos arbitrales, que dos equipos de Madrid bajen a segunda división este año.
Que es que hay muchos en primera.
Que hay demasiados, son cinco, claro. Y que le consta, que sabe de buena tinta, que quieren que estorban dos equipos de segunda división.
Hay que tirar de ese hilo.
Esperemos que uno no seamos nosotros. Está muy dolido por aquel penalti que no le pitaron al Getafe contra el Athletic Club de Bilbao. Y otro puede ser el Rayo Vallecano, que está el pobre ahí y que también el VAR le ha fastidiado unas cuantas veces y unos cuantos goles.
Oye, hay que tirar de ese hilo.
Habrá que tirar del hilo de Ángel Torres.
Cuando Ángel Torres dice una cosa así...
Bueno, de todas maneras, vamos a ver, si de 20 equipos, 5 son de Madrid, también entra dentro de una gran probabilidad que alguno descienda, ¿no? O sea, no creo que haga falta una mano negra, ¿no?
Pese a la superioridad manifiesta.
Que nos gusta una mano negra a nosotros.
Por probabilidades puede ser.
¿No? Es que vamos, ¿cuántos
de... Pero si nos ponemos a mirar sobre esos errores arbitrales,
tiene razón,
de momento
Torres,
el Getafe y el Rayo llevan unos cuantos en contra. Que bueno, que el VAR venía a solucionar problemas.
Ha habido un par de mangazos con el VAR, así, para hablar ya claro. Han hecho al Rayo y al Getafe.
Y depende cuándo o qué equipo, pues se mira o se rearbitra o no se rearbitra, en fin. Y bueno, pues de Leganés, que abrirá la jornada disputada esta noche ante el Celta de Vigo en Balaídos a las 9 de la noche. También Copa del Rey, que ya sabemos los emparejamientos por fin de la Copa del Rey el próximo 8, 9 y 10 de enero. Y tendremos derbi Real Madrid-Leganés, que recordamos el año pasado el Leganés eliminó al Real Madrid, fue el pepinazo entonces en la Copa. En
¿Le
la
vas a amargar enero también a Javier Fernández Arribas?
No descartamos nada.
Le van a amargar el
Le ha
enero,
vuelto
Javier.
A tocar el Leganés al,
de
al Real Madrid.
Vamos
dejamos
a...
de
por lo menos no es el CSKA de Moscú.
Lo del baloncesto es lo que.
Igual es mejor que el CSKA de Moscú.
Y luego habrá que seguir hablando del asunto Isco y,
bueno,
y su malestar.
Eso, vamos, eso es un asunto, asunto serio.
Lo que sí. Tiene que hacer es jugar ya bien estamos. Y dejarse de ir.
Bueno, y a lo mejor pedir disculpas, que tampoco además. Pasa nada.
Pero no,
¿no?
Se lo estaba diciendo al cuarto árbitro ese, al de la banda.
Ha quedado bien retratado por las imágenes
que era
se dirigía a la grada. Parece que le dice que qué queréis y parece, eso ya lo dejamos
algo,
un poquito en el aire,
pues
si hubo insultos
golf,
o no hubo insultos.
De regatitos y
afortunadamente
recortitos.
Para él, Carvajal salió ayer al paso, habló, porque hablando se entiende la gente, Isco de momento ha decidido practicar el me enfado y no respiro, pero sí habló Carvajal y salió en su defensa hablando del tema del brazalete, que fue un pacto entre ellos y no fue un feo que le hizo a Marcelo.
Pues ya está. ¿Algo
pues
más?
Todo eso, bueno, hablaremos de segunda, Madrid al tanto, segunda B, baloncesto, muchas cosas más.
La canasta de Campazo.
La canasta de Campazo a la 1:03 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Hoy con una servidora tenemos a Del Toro también de resaca de cena navideña.
No me digas.
Sí. Ayer la hubo, pero yo no fui. Yo fui responsable porque hoy había que
se
estar aquí
todo, ¿eh?
A las 7 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
Haces muy bien. O sea, bueno, todo el mundo tiene derecho al respiro. Bueno, Laura, a la 1:03.
Nos escuchamos. Adiós.
Que tengáis un buen fin de semana, Álvaro Nieto. Gracias.
Muchas aquí, gracias.
A Tertulia, Marta Gómez Montero. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Cuídate, Ángel. Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
Que tenemos que dar los buenos días, Lidia del Valle. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Hola, Elena Miñambres.
Buenos días.
Que se ha caído el Belén de San Lorenzo del Escorial por el viento, pero ¿a qué botón le has dado del viento?
No me extraña. Ayer avisábamos que teníamos numerosos fenómenos meteorológicos a destacar. Ayer tuvimos de todo. Tuvimos lluvia, tuvimos nieve, sí, y sobre todo el viento que dejó el Belén por los suelos en San Lorenzo
pero
del
vamos,
Escorial.
Que se ha cargado el Belén, ¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Mira que es una maravilla ese Belén por todas las calles del centro de San Lorenzo, ¿eh?
Teníamos a nuestra compañera de Madrid Directo también casi saliendo con el viento volando. Sí. Ahí estábamos viendo las imágenes ayer. Bueno, es que las rachas de viento en algunos puntos superaron los 90 kilómetros por hora. Eso
no
quiere decir
mal.
Que ponte tú con esa velocidad del viento delante a ver quién lo supera, porque vamos, sales volando seguro.
Previsión para hoy el fin de semana, sí, en titulares.
Pues mira, titulares hoy, jornada muy estable, con ese sol que está ya
sol.
Luciendo,
ahí
que
está
parece
sol.
Mentira que ayer tuviéramos el día tan gris. Bueno, pues hoy soleado, estable, temperatura de 9-10 grados en las horas centrales del día. Mañana, jornada de transición de sábado a la espera de lo que va a llegar el domingo, porque el domingo se cuela un nuevo sistema frontal, así que domingo, paraguas y casita con mantita, película, café, calentito, lo que queráis.
Adiós, Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid. Hola, Lili del Valle, ¿cómo
voy
estás?
Voy a culminar, dejo, pero dichosos los ojos.
Aquí estamos.
Yo creía que no volvías ya hasta el año que viene.
Pues mira...
No será por falta de ganas.
No será por falta de ganas
de
no ausentarme un solo día, pero a veces la voz lo necesita.
Venga, ya. No estabas tú feliz de en tu casa.
A veces la voz lo necesita.
¿Vas a hacer cena de empresa? ¿Cena de equipo?
Pues voy a hacer lo que pueda, pero la voz me lo tiene que aconsejar o no. Estoy recuperándome de la voz.
¿Qué hace una cena
y en la cena
de empresa
se canta.
Que, hombre, que si se canta, cantos regionales.
Eso es.
Un poquito de lambada.
Lambada.
Un poquito de sacar a bailar a tu jefe o a tu jefa.
Sí.
Estas cosas que
estas
ocurren,
cosas, sí.
Pues de esto vamos a hablar. Vamos a hablar con una experta que nos va a decir lo que se puede y no se puede hacer. Y estate muy atento, porque vamos a abrir las 10 de la mañana con un testimonio que pone los pelos de punta. Ayer salía la noticia de que un señor de 62 años había mantenido a su madre muerta en su casa.
Sí.
Pues ese señor sigue en su casa y hemos hablado con él.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid del Valle, que vaya bien.
Hasta
los
luego.
Que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.